tiene la palabra el doctor don Hernán Adrúbal Silva, del sur de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, para hablarnos de la complejidad y singularidad de los vínculos transatlánticos, Canarias y el Río de la Plata a fines de la época colonial.
Buenos días, trataremos de mantener entonces la línea esta de acotarnos al tiempo establecido. Es decir, el objetivo de este trabajo vinculado a la convocatoria es ver cómo, es decir, qué consecuencias tuvieron las reformas en las relaciones, en los vínculos económicos entre el Río de la Plata y Canarias. Quiero aclararles que si bien está basado en bastantes estadísticas que están colocadas dentro del trabajo, no los voy a abrumar con estadísticas, sino el objetivo de las mismas es la explicación de las características de estos vínculos y de la forma en que se desarrollaron básicamente en la etapa que va desde 1778 hasta la etapa revolucionaria en 1810. Hago referencia a los antecedentes que no, es decir, no vamos a entrar a ellos en este momento por el tiempo, pero que sí hacen por esa cuota de sangre y por el interés en el comercio ese interés demostrado tanto en Canarias como en el Río de la Plata por medidas aperturistas que permitieran un vínculo entre ambas posesiones españolas. Y entonces tenemos que ver si en el momento en que esas aspiraciones se cumplen, realmente nos vamos a encontrar con que la letra se compagina con la realidad. Es decir, si realmente estas medidas que se dan, por ejemplo, para el Río de la Plata en febrero de 1778. Aclaro esto de febrero porque hay en algunos historiadores una confusión. Como es en el mismo 78, en realidad el Río de la Plata se abre en febrero del 78, pero vinculado a la resolución de libre comercio de 1765 y no a la del 12 de octubre de 1778. ¿Por qué digo esto? Porque la del 12 de octubre, como ustedes saben, va a quedar rezagada con motivo de la independencia de los Estados Unidos. Y esto es importante para la comprensión de este proceso que nos interesa a nosotros de relaciones con Canarias. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el análisis las características de la dinámica de este proceso que se da entre el 76-78 hasta el 1810. ¿Por qué esto? Porque si nosotros nos planteamos, y acá voy a ser muy tajante, si nos planteamos que las reformas, particularmente la reforma de 1778, estuvo armada para épocas de paz y normalidad, tenemos que decir que los vínculos económicos con Canarias no tuvieron efecto. Al revés, es decir, fueron limitados como consecuencia de la reforma. Lo que sucede que durante todo este periodo nos vamos a encontrar con guerras. ¿Con guerras? ¿Qué guerra? Una, en principio, la que acabo de nombrar, vinculada a la independencia de Estados Unidos. Pero luego una mayor, que empieza en 1796 y que en un breve interregno de paz de 2 años va a durar prácticamente hasta, aunque haya un cambio de alianza, como ustedes saben, va a durar prácticamente hasta la etapa revolucionaria. Entonces, nos encontramos aquí un equilibrio, o quizás un mayor peso todavía, entre las épocas de guerra y las épocas de paz. Y entonces, ahí sí van a aparecer, aunque, por supuesto, con una presencia de estas normas, de la normativa reformista, pero permanentemente cambiada o soslayada en estas épocas de verdadera crisis. Pero además, para poder comprender por qué justamente digo que no hubo fueron de alguna manera negativas estas reformas en los vínculos entre el Río de la Plata y entre Canarias, tenemos que observar qué sectores se dinamizan en el comercio con el Río de la Plata con productos que son similares a los productos de exportación del archipiélago, particularmente el caso de los vinos y el aguardiente. Es habitual encontrar en la historiografía canaria las referencias a la competencia de los caldos, en principio vamos a empezar por los caldos peninsulares, a los caldos catalanes. Yo creo que esto hay que ampliarlo, y hay que ampliarlo desde el punto de vista comercial, a la consideración no de los puertos, sino de las rutas. Es decir, y aquí yo las he caracterizado en un libro publicado por el Banco de España sobre relaciones económicas entre el Río de la Plata y España, en su oportunidad. Aquí nos vamos a encontrar, en principio, básicamente con tres rutas esenciales. Una que he denominado del Mediterráneo, que es la básica, donde sí son importantes los vinos, los caldos en general, vinos, aguardientes, de origen catalán, pero donde aparece con gran fuerza los embarcados en Málaga. Es decir, en la línea entonces, aunque digamos que muchos de los embarcados en Málaga aparecen como embarcados en Málaga, pero son producto del blanqueo de algunos embarques que se han hecho en zonas intermedias entre Barcelona y Málaga. Pero en definitiva aparecen definidos, muchos de ellos como vinos andaluces, embarcados en Málaga. Es decir, que tenemos que ver, por un lado, esta ruta que es la principal en cuanto a estos productos, pero que va de, Cataluña, es decir, Barcelona, Málaga, y con otros vínculos, a veces Alicante, Algeciras, e incluso reembarcos en Tenerife. También con productos de Palma de Mallorca. Sin olvidar que también venían por la vía de Cádiz, o también venían por la vía, en menor cantidad, de La Coruña, es decir, de la línea del norte cantábrico, es decir, La Coruña, Santander, Vigo, etc. Esto entonces en el marco de la competencia peninsular. Pero esta competencia peninsular tiene toda una contrapartida, que esto es muy importante, en América. Porque muchas veces, en afán de ver las relaciones con América, por un lado hacemos una gran generalización sobre la cuestión americana. Y por otro lado, también, tomamos como base el desenvolvimiento peninsular, en relación al vínculo con las Indias. Pero en nuestro caso, además de existir una competencia interna importante que ya había impugnado en 1730 los vínculos con Canarias, que era por ejemplo la industria cuyana, o incluso industrias vinculadas al Alto Perú de producciones regionales o que venían del Perú para abastecer de vino y aguardiente a la zona alto peruana, nos vamos a encontrar con dos zonas americanas, una dentro del imperio, que es Cuba, fíjense ustedes a qué distancia, pero que se complementa económicamente con el Río de la Plata, porque el desenvolvimiento de la producción de plantación lleva a la necesidad de alimentación, y entonces los productos rioplatenses, las carnes rioplatenses se van a colocar en el mercado de La Habana, y como consecuencia vendrá gran cantidad de aguardiente, y en este caso aguardiente de caña, y otra muy cercana, que es la producción del Brasil, cercana al Río de la Plata, que también va a participar en esta competencia con los productos canarios. Es decir que sin duda el ámbito rioplatense va a manifestarse como muy poco permeable a los productos canarios frente a toda esta concurrencia, ya sea peninsular, ya sea de otras regiones americanas. Que a su vez, evidentemente, todo esto vinculado a reformas. ¿Por qué? Porque así como se han abierto todos los puertos peninsulares, se ha permitido el comercio intercolonial dentro del Imperio Hispánico, pero a su vez también se va a ir ampliando el comercio con el Brasil a través principalmente del comercio negrero por un lado y luego del comercio por vía de ensayo con colonias extranjeras. Es decir, que entran planteos que entran dentro de toda esta vía reformista que va implementando la corona española. Pero esto dije que teníamos que verlo en la dimensión geográfica e histórica en la cual estamos enmarcados, es decir, este periodo 1778-1810. Y acá yo creo que tenemos que hacer una división en dos etapas. Una división que va desde la implantación de reformas hasta 1796 y de la guerra de 1796 a 1810. En la primera etapa predomina la paz, aunque se inicia prácticamente con un periodo de guerra que es la vinculada a los Estados Unidos. La segunda etapa predomina la guerra. Como consecuencia de eso, predominan también las vías, digamos, colaterales para poder solucionar los problemas económicos de toda la estructura imperial. En la primera etapa, vamos a encontrar ya que en cuanto se abre por la resolución del 78, de febrero del 78, el tráfico hacia el Río de la Plata, hay dos navíos que han salido de Barcelona, los dos con rumbo a Cuba, pero se enteran en Málaga que se ha abierto el Río de la Plata, deciden cambiar de rumbo y venir al Río de la Plata. Tienen curiosidades, pero no que son interesantes para comprender el movimiento de los mercados. Pero lo único que que interesa aquí, particularmente para esto, es que ya antes de habilitarse el reglamento del 12 de octubre, empieza a generarse un importante comercio de caldos hacia el Río de la Plata. Viene la guerra. La guerra va a permitir tres tipos de vínculos marítimos que van a ser: una a través de la azarosa navegación de navíos sueltos, otra a través de las navegaciones convoyadas y una tercera a través de la implementación, en este caso limitada, porque fue limitada a los portugueses, de la neutralidad, del comercio de neutrales. Aquí, en esta etapa de guerra, vemos que en los tres ámbitos tiene vínculos el Río de la Plata con las Islas Canarias, en búsqueda de estos productos o en búsqueda también de colocar los productos rioplatenses, ya sea en el mercado peninsular, o ya sea en el mercado peninsular. Pero vemos como contrapartida de esto que cuando se pone en vigencia, viene la paz y se pone en vigencia el libre comercio, no quiere decir que no existan más vínculos con las islas, con el puerto de Tenerife abierto. Recordemos también las limitaciones a que estuvo sometido por el reglamento del 78, ¿no es cierto? Ampliado en el 86, pero por el reglamento. Pero sí que prácticamente, frente a toda esta gran competencia a la que he hecho referencia, tiene muy poco lugar ese vínculo, es decir, la motivación para ese vínculo. Pero sí tiene una importancia singular las Canarias, y esto hay que decirlo, en las recaladas, muchas de las cuales llevan a cargar a completar cargas con productos de las islas. ¿Por qué esto? Bueno, porque es lógico, en el camino al Río de la Plata o estaban las Canarias o estaba el Brasil, y si no se quería tocar el Brasil había que tocar las Canarias, no había otra alternativa. Y esto no es solo para los peninsulares, porque también desde Cuba encontramos recaladas en el Río de la Plata, y luego cuando se abra a otros puertos también de distintas partes de Europa luego de la guerra, también vamos a encontrar estas recaladas permanentes en las Islas Canarias. Pero vayamos a la otra etapa, vayamos a la etapa de guerra. La etapa de guerra la etapa de guerra que se va a dar del 96 en adelante, como ustedes saben, se plantea una tremenda estagnación. Aquí están también los productos que quedan de un lado o del otro, los coloco en el trabajo, el alza de los precios, el alza de los precios de estos productos esenciales que a nosotros nos interesan ahora, que incluso llegan a desaparecer del mercado, y entonces se abre una gran posibilidad. Se abre una gran posibilidad, por un lado, para las exportaciones. Es habitual encontrar, es decir, además de muchos barcos que van directamente hacia Canarias, es habitual encontrar que dice Canarias y el primer puerto de la península. Es decir, Canarias es el trampolín hacia los puertos peninsulares para sacar las mercaderías rioplatenses. Pero también vamos a encontrar el ingreso de una importantísima cantidad de caldos canarios en el Río de la Plata, y a su vez también, aún incluso en el interregno de paz, el uso de los nuevos artilugios que se han creado como consecuencia particularmente del uso de los neutrales, es decir, de la apertura del régimen de neutrales y de su eliminación o intento de eliminación, mejor dicho, en determinados periodos, como fue, por ejemplo, la españolización. Hubo denuncias de los Estados Unidos de españolizaciones para mantener nexos económicos entre el Río de la Plata y o de españolizarlos en el Río de la Plata o de españolizarlos en Canarias para mantener este vínculo y luego salir estos barcos norteamericanos con su bandera original. Es decir, que hay toda una revalorización de estos vínculos que van a cambiar de alguna manera cuando también cambien las alianzas. Es decir, cuando Inglaterra, de ser la gran enemiga de España, pasa a ser la gran aliada, y vamos a encontrar ahora también, junto a barcos españoles, una gran cantidad de barcos británicos que hacen el nexo, que hacen este nexo con el río, es decir, entre el Río de la Plata y Canarias. Y voy a leer esto simplemente a modo de conclusión. Digamos que la relación económica entre Canarias y el Río de la Plata fue compleja y su análisis, a la luz de las políticas reformistas, hace imposible enmarcarlas en las generalizaciones que habitualmente se han hecho para las relaciones con la América hispana. Si consideramos los efectos directos de la política de libre comercio, elaborada para épocas de normalidad y paz, el desenvolvimiento de los nexos comerciales canario-rioplatenses, en el desenvolvimiento de los nexos comerciales canario-rioplatenses, el análisis es negativo, aunque durante el periodo que nos ocupa se hayan registrado interesantes relaciones entre ambas regiones. Es menester tener en cuenta que el mercado rioplatense se amplió al ritmo de las reformas económicas, que, irónicamente, incentivaron la concurrencia de artículos competidores de las producciones canarias. En tiempos de paz, diversas rutas se ampliaron y consolidaron. Sin embargo, aunque con de normalidad, las guerras hicieron de las islas un centro propio de aprovisionamiento y destino, así como de trampolín hacia y desde la conflictuada península u otros puertos extranjeros. De allí que debamos observar las reformas en su íntima vinculación con el desenvolvimiento histórico, zonal, regional, nacional e internacional, enmarcando en él sus efectos sobre los factores económicos, producción, comercio, navegación, mercados, etc. En nuestro caso, fueron las anormalidades en el sistema comercial y marítimo colonial, impuestas por las guerras y las alianzas, las que condicionaron, dentro del proceso aperturista, los vínculos económicos entre estas dos regiones del Imperio Hispano. Sin embargo, he de hacer notar que si bien se hacen excepciones por necesidad, este tráfico, generado por el enfrentamiento de coyunturas críticas, también se basa en la aplicación de la nueva normativa reformadora. Normativa que, como consecuencia de las restricciones impuestas por la misma contienda, por las señaladas necesidades económicas y sociales, por las imposiciones internas y externas, por la aplicación de nuevos conceptos ideológicos, etcétera, se va haciendo cada vez más laxa, profundizando los alcances de este aperturismo y, lógicamente, de los vínculos entre Canarias y el Río de la Plata.
Muchas gracias.